Bienvenidos al Chisme del Fitness, soy Andy Llanes y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Bienvenidos una vez más a un capítulo del Chisme del Fitness y el tema de hoy creo que puede ser muy funcional para muchos de ustedes. Porque los entrenadores, los nutricionistas y los profesionales de la salud, de repente somos muy técnicos. Entonces, no damos a entender o no nos explicamos bien cómo funcionan y cómo son los procesos para conseguir un objetivo. Y muchas veces este es el punto frustrante. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de cómo es que nuestro cuerpo utiliza la energía y cómo, en estadística, la mayor parte de las personas comen menos de lo que debería. Y cuando rompen, entre comillados, la dieta, pues consumen muchísimas más. O muchas veces creen que están comiendo pocas calorías y realmente no están comiendo pocas calorías porque comen alimentos muy calóricos, con poco volumen. Entonces, creo que el episodio de hoy va a ser muy interesante para muchos de ustedes. Y no pretendo enseñarles lo que es técnicamente una caloría y que los aminoácidos y qué más, más bien pretendo hacerlo muy, muy sencillo, ¿no? Y vamos a ignorar por completo la energía y el calor, o sea, la caloría, y nos vamos a centrar en algo más concreto que es la masa, o sea, el volumen que tiene tu cuerpo. ¿Cómo entra y sale masa del cuerpo? Una vez que entiendas cómo tu cuerpo gana y pierde masa, entonces debería de ser mucho más fácil entender qué es una caloría, qué es una unidad de calor y cómo es que esta funciona para hacer una buena medición de lo que estás ingiriendo y de lo que sale como energía. Si tú ya conoces sobre o has escuchado esta teoría de calorías dentro, calorías fuera, esto te va a hacer muchísimo sentido y lo vas a ver mucho más claro. Entonces, ¿de dónde viene y a dónde se va? Tu cuerpo está compuesto por un montón de tejidos, tu cuerpo y el mío, y sustancias diferentes. Por ejemplo, el músculo, tejido adiposo, huesos, órganos y, bueno, por supuesto, el agua dentro y fuera de las células. Y hablar del agua es sumamente importante porque muchas veces cuando tenemos fluctuación de peso muy repentino, no tiene que ver con un cambio de composición corporal, tiene que ver con una retención de líquidos o una disminución de estos o eliminación de estos. Cuando estamos hablando de un cambio de peso repentino, cuando es un cambio de peso a mediano y largo plazo, entonces sí podemos hablar de una recomposición corporal, ya sea porque aumentamos grasa o aumentamos masa muscular o estamos teniendo una reducción de ambos. Y pues entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo es que llega la masa de los alimentos hacia los músculos y los tejidos adiposos o la grasa. Cuando comemos, los alimentos se tienen que descomponer en los componentes básicos, los más fundamentales. Esto quiere decir, y siempre me gusta hacer esta reflexión o esta metáfora sobre que las proteínas, por ejemplo, o los alimentos vienen en un tipo de cambio y tienen que transformarse para que el cuerpo pueda utilizarlos. Entonces, por ejemplo, las proteínas entran al cuerpo como proteínas y se descomponen en aminoácidos. Los carbohidratos complejos se descomponen en azúcares simples y después se hacen glucosa y las grasas se descomponen en ácidos grasos libres. Esto es nada más para que lo sepas. En general, quedamos que íbamos a hablar súper coloquial, pero a lo que voy es, cuando el alimento entra a tu cuerpo, tiene que hacer un tipo de cambio para entonces poderse convertir en energía y en diferentes componentes básicos que tienen funciones multidisciplinarias en el cuerpo para que podamos funcionar. Cuando esta masa entra a tu cuerpo, tienes que hacer una de estas tres cosas: almacenarla, utilizarla o deshacerte de ella. Y vamos a entender cada una de estas. El almacenamiento. Los aminoácidos se utilizan para construir o reparar proteínas. Normalmente la cantidad de proteínas que produce el cuerpo es aproximadamente igual a la cantidad de proteínas que descompone en un periodo de tiempo determinado. O sea, lo que entra lo descompone y es difícil que sin un estímulo externo con las proteínas nada más puedas aumentar tu masa, pero existe justamente este estímulo del cual te hablo, que es el entrenamiento de resistencia, el cual es un desencadenante para sintetizar más proteínas contráctiles y estructurales en los músculos. Entonces, esto es lo que crea y hace que las proteínas puedan sintetizarse más y entonces sí tener un aumento de masa debido a la síntesis de proteínas. Y bueno, hablando de la glucosa, o sea, del carbohidrato, Entra en carbohidrato, no en dólar, y se cambia a pesos, entonces se cambia a glucosa. La glucosa es nuestra energía más eficiente por excelencia. Esto quiere decir que es la más rápida de utilizar. Entonces, si tenemos glucosa circulante, vamos a utilizar esta, y la glucosa que no utilizamos se va a guardar en forma de algo que se llama glucógeno, y esto se guarda en el hígado y en los músculos, principalmente. El hígado puede almacenar hasta unos 100 gramos de glucosa y los músculos entre 300 y 600 gramos, dependiendo pues qué tan muscular seas. Cada gramo de glucógeno también puede atraer de 3 a 4 gramos de agua. Esto es súper importante que lo conozcas y lo sepas, porque cuando tenemos una capacidad alta de glucógeno, podemos tener una retención de líquido, lo cual no es un edema y no está mal, es parte de. Y esto es agua. Por eso es que cuando empiezas una dieta cetogénica en la que quitas todos los carbohidratos, empiezas a bajar muy rápido de peso y todo el mundo cree que es la magia y la gran maravilla porque estás bajando en la báscula. Pero gran parte de este cambio fluctuante, rápido de peso, tiene que ver con la pérdida de líquidos. Y pues evidentemente puede variar tu peso de 3 a 5 kilogramos, literal, en una semana. Ahora, es importante que no confundas que este cambio de peso, o sea, si dices, ah, es que yo quiero bajar eso, entonces voy a quitar todos los carbohidratos. Posiblemente lo que tú quieres no es un cambio de peso, o sea, no quieres ver nada más un número más bajo en la báscula. Quieres ver algo que te guste en el espejo, ¿no? Además de sentirte bien. Entonces, esto es muy diferente al peso total de tu cuerpo, porque puedes verte muy bien pesando lo mismo, haciendo una recomposición corporal que tenga que ver con un aumento de masa muscular y una disminución de grasa corporal. Entonces, no confundamos el peso total con la pérdida de líquidos y cómo te ves en el espejo. Esto es súper importante que lo entiendas porque muchas veces nos guiamos por la dieta que más kilogramos me haga bajar, aunque no me guste cómo me veo en el espejo todavía, ¿no? Y por último, pero no menos importante, tenemos los ácidos grasos, que se empaquetan en triglicéridos y se transportan a los músculos y a las células adiposas. Ahora, muchas veces creemos que por consumir grasa vamos a aumentar nuestra grasa corporal, pero esto no es así. Evidentemente, si consumes más calorías de las que necesitas, sea de lo que sea, vas a aumentar tu masa. Pero no puedes eliminar este macronutriente porque es muy importante para muchos procesos metabólicos y hormonales. Entonces, es súper, súper, súper importante que no confundas el consumir grasa con el aumento de grasa corporal. Ahora, si estás abusando de ella, pues evidentemente pues va a subir tu masa, pero igual con las proteínas, igual con los carbohidratos. Ahora, ¿cómo se usa esto que estás metiendo al cuerpo? Las proteínas son responsables de un montón de cosas interesantes que pasan en el cuerpo y no te voy a hablar de forma muy técnica, pero crean muchos tejidos, ayudan a regenerar a tu cuerpo. Tanto la glucosa como los ácidos grasos se utilizan principalmente para producir la molécula de energía por excelencia que se llama ATP. Y esto es lo que tu cuerpo utiliza como energía para casi todos los miles de millones de reacciones químicas que se producen en tu interior. Ya hablamos sobre el almacenamiento de estos nutrientes, hablamos de cómo se utilizan y ahora vamos a hablar de cómo se deshacen. Y aquí la cosa se pone interesante porque no pensamos en cómo es que sacamos estos nutrientes del cuerpo. Entonces, los alimentos entran en la boca y la gran mayoría de los carbohidratos, proteínas y grasas de esos alimentos entran al torrente sanguíneo en forma de lo que habíamos dicho hace rato. No entran en dólares al cuerpo, más bien entran en dólares al cuerpo, pero se necesita un tipo de cambio. Entonces, se cambian a glucosa, aminoácidos y triglicéridos. Los aminoácidos se pueden incorporar a nuevas proteínas, la glucosa se almacena, quedamos que la glucosa circulante, si no se utiliza, se guarda en toppers, que es tu hígado y tus músculos, y los triglicéridos se pueden almacenar en el tejido adiposo. De estas tres opciones, tanto la síntesis y descomposición de proteínas, como el aumento y disminución de la grasa almacenada, contribuye a cambios a mediano y largo plazo, o sea, cambios en tu masa corporal porque es una recomposición corporal. Pero los cambios en el glucógeno almacenado solamente van a contribuir en fluctuaciones a corto plazo, lo que comenté muy, muy al principio sobre esta pequeña retención de líquidos, que es lo que hace que se vea un aumento de peso de un día a otro, ¿no? Y todos nos apanicamos y decimos, oh Dios, no, hice dieta 2 semanas y con un día que la rompí engordé 5 kilos. No sucede así. Sí, estabas restringiendo tus carbohidratos, tu ingesta de carbohidratos, y de repente en una noche loca te consumiste todos los carbohidratos que no habías comido en 2 semanas, posiblemente cuando te pares en la mañana vas a pesar más. Pero esa es una fluctuación por líquidos. Y ahora ya sabemos cómo entran los nutrientes, cómo es que los almacenamos, cómo es que los utilizamos, cómo es que los desechamos. Y tenemos que entender este concepto. TDEE, en español es gasto energético total diario. Y tienes que entender cómo es que se compone, porque a partir de este cálculo puedes entender y saber cuánto es tu requerimiento de calorías al día. Entonces, este cálculo lo que contiene es una suma de tu tasa metabólica basal, que quiere decir que es la energía que usa el cuerpo para mantener literal las luces prendidas. Imagina un carro, ¿no? Lo prendes luces prendidas, no arrancas, no haces reversa, no frenas, nada. Solamente mantienes las luces prendidas. Tu actividad física, y la actividad física tiene que ver con el deporte específicamente. Tenemos dos tipos de actividad física. Una es la que es entrenamiento específicamente, en donde elevas y sales de zona de confort, de una zona en la que el cuerpo actúa naturalmente, que es una zona media y baja. En el ejercicio, en el entrenamiento, tienes que subir de esa zona para realmente adaptar tus capacidades y fortalecerlas. La otra actividad física es la que no es del ejercicio, que estos son tus pasos. Ahora, se miden pasos, pero es realmente tu movimiento, o sea, todo aquel movimiento que tienes que no estás pensando en ejercitarte. Hacer pasos o la medición de pasos, cuando tú ya lo piensas como ejercicio, o sea, levantarte a una caminadora para hacer pasos, eso ya es ejercicio. Nos referimos a la actividad física que no es ejercicio como toda la actividad espontánea que tienes en el cuerpo. O sea, cuando estás hablando y estás moviendo los brazos, cuando te paras por un vaso de agua, cuando te paras de la silla, todos esos movimientos espontáneos es la actividad física que no es ejercicio. Y tenemos otro factor que se llama el efecto térmico de los alimentos. Cuando tú consumes un alimento, tu cuerpo utiliza energía para digerirlo y eso es una resta de energía en el balance energético del cual estamos hablando. Calorías dentro, calorías fuera. Entonces, cuando tú sumas estos cuatro factores, evidentemente hay fórmulas, de hecho te voy a dejar una calculadora en la descripción de este podcast para que puedas ir a verlo, hay fórmulas y cuando nosotros hacemos la suma de estos cuatro elementos, entonces tenemos nuestro requerimiento diario de calorías. Si nosotros registráramos lo que consumimos, pero lo registráramos de forma súper sincera y auténtica, sin que se nos vaya una sola probadita de peanut butter, si lo registramos, realmente el promedio de las personas comen menos de lo que deberían de estar comiendo. El problema es que consumimos muchos alimentos de alto contenido calórico y un volumen muy pequeño. Por ejemplo, no es lo mismo, una caloría es una caloría, pero no es lo mismo comer 100 calorías de lechuga, o sea, el volumen de 100 calorías de lechuga es muchísimo, te vas a llenar antes de poder acabártelo, a 100 calorías en un brownie, que literal es una mordida o un pellizquito de brownie. Entonces aquí es cuando se dispara nuestra ingesta calórica y cuando al final decimos, ay, es que estoy comiendo bien poquito o estoy en una dieta súper restrictiva y la verdad es que no termina siendo una dieta súper restrictiva. Muchas veces registramos en nuestra cabeza todos los alimentos que les decimos buenos. Yo no creo que haya alimentos buenos o malos, simplemente hay unos alimentos que te dan más calorías que otros. Evidentemente, mientras menos procesado, más o mejor puedes manipular lo que estás ingiriendo. Un procesado tú no sabes qué ingredientes tiene realmente y cuántos tiene, cuánto de esos ingredientes tiene y cómo es el proceso en que lo hacen. Ese es el problema con los procesados, que no sabes cuál es el manejo de los ingredientes, no sabes las cantidades. Muchas veces las tablas nutrimentales están mal y entonces los productos hacen una reformulación de sus recetas para poder sacar una nueva tabla nutrimental. Entonces, en lugar de estarte metiendo 100 calorías como tú pensabas, te estabas metiendo 300. Este es el problema de los procesados y por eso es que se recomienda tanto el no consumir procesados, más allá de la calidad del alimento, porque bueno, actualmente hay mucha dime y direte alrededor de esto, de que si los alimentos orgánicos realmente tienen la calidad que dicen tener y más allá de eso es qué tanto puedes manipular las fuentes con las que se hacen estos alimentos. Por eso es importante que si quieres hacer realmente cambios, manipules cómo se hace tu comida. Que si la puedes hacer en casa, la hagas en casa y que evites los alimentos que están empaquetados, porque no sabes lo que tienen. Básicamente, esa es la razón. Entonces, si tú haces un registro de todo lo que consumes en el día, tendría que darte un total aproximado o muy cercano a lo que te dé la calculadora de el TDEE, ¿no? Que es el total de energía que necesitas en un día. Si ese registro te da más abajo, quiere decir que debes de consumir más. Ahora, es importante que sepas, porque después de tener el total de tus calorías, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cómo distribuyo los macronutrientes? Macronutrientes, estamos hablando de proteínas, de grasas y de carbohidratos. ¿Cómo los distribuyo para bajar de peso? Más allá de cómo los distribuyo para bajar de peso, hay muchos estudios que hablan sobre si tú estás consumiendo la cantidad de proteína que necesitas de acuerdo al peso que tienes y a tu composición. La distribución de las grasas y los carbohidratos no hacen gran diferencia en tu resultado. Esto de los carbohidratos y las grasas, la dispersión que quieras hacer o la distribución que quieras hacer, muchas veces tiene que ver o se decide a partir de la adherencia que la dieta tenga en tu vida. Si eres una persona que le encantan los carbohidratos, entonces consume más carbohidratos o en esa distribución aumenta los carbohidratos y las grasas déjalas más abajo. Si eres una persona que casi no le gustan los carbohidratos, entonces agrega las grasas. Eso va a depender, digamos, de gustos para poder hacer una adherencia y que tú puedas estar ejecutando esta acción llamada dieta, que dieta es lo que consumimos, es la unidad de la alimentación. Puedes tener una dieta de brownies, como puedes tener una dieta de orgánicos, como puedes tener una dieta de semillas, como puedes tener una dieta de lo que quieras, ¿no? Entonces, dejemos de pensar que la dieta es restrictiva forzosamente. De hecho, cuando las personas empiezan a ser consciente cuál es la cantidad de calorías que necesitan en el día, lo registran y se dan cuenta que es más, muchas veces la respuesta que yo he tenido de pacientes y de clientes y de usuarios es: no manches, mi dieta es muchísimo, ¿no? No me lo alcanzo a comer. Y el tema aquí es que cuando se prescribe una dieta o se guía a alguien con una dieta, pues tratamos de que sean los alimentos no procesados para que puedas tener un alto volumen de consumo y entonces puedas mantenerte lleno, ¿no? Sin tener que estar ahí picando y demás. Ahora, tienes que aprender también a diferenciar si lo que tienes en la cabeza es hambre o es antojo, porque cuando es antojo es cuando pues ahí te vale gorro, ¿no? Y en lugar de comer el pollo y las verduras, te vas por los Doritos y más. Entonces, haz este pequeño ejercicio de sacar tu tasa metabólica basal, tu actividad física, todo esto te lo va a preguntar la calculadora para poder sacar el gasto total que necesitas, o sea, las calorías que tú necesitas en un día. Después de esto, haz el registro. ¿Cómo vas a hacer el registro? Puedes utilizar muchas herramientas. Yo te recomiendo MyFitnessPal, que tiene una gran biblioteca ya de productos. Ahora, tiene productos también procesados, que no sabemos si están bien registrados o no. Entonces, vas a registrar absolutamente todos los alimentos que estás consumiendo y sobre eso revisa el total de calorías que estás consumiendo en el día y pregúntate si se acerca a el resultado que te dio la calculadora que te voy a dejar en la descripción de este podcast. Si te das cuenta que estás comiendo menos, pues debes de empezar a comer más. El problema aquí es, híjole, es que si como más, entonces voy a subir de peso. Muchas veces no es así. Muchas veces restringimos la alimentación a tal punto que llegamos a un burnout y no nos damos cuenta o no procesamos o no registramos todas las calorías de más, o sea, de alimentos procesados que estamos consumiendo con tal de reconfortarnos. El hecho de sentirte en un burnout, pararte del sillón e ir por unas galletas es un consumo de calorías que quizás no estás registrando porque registras solamente lo que estás haciendo bien. Y esto lo hacemos muchas personas, no es que tú solamente lo hagas. A todos nos ha pasado y te lo digo yo desde la experiencia propia. Es como, de hecho a mí me pasaba esto, es muy chistoso porque yo estaba a dieta, yo fui gordita toda mi vida y estaba a dieta y cuando estaba en público, o sea, con mi familia y demás y amigos, comía súper bien. Llegaba a la casa y a escondidas, de verdad, que no me vieran. Y si alguien me veía en la alacena comiendo Nutella, yo me sentía súper mal. Entonces, el hecho de que no me vieran era un hecho de no existió, no pasó, ¿no? Estas son puras mentiras. Tenemos que ser bien sinceros y responsables sobre lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Pero bueno, creo que estos conceptos, sé que intenté hacerlo no tan técnico, en conclusiones que entiendas que tenemos nutrientes que entran al cuerpo, entran de una forma diferente porque el cuerpo no los puede procesar directamente como vienen de afuera. Ya que están de esa forma diferente en el cuerpo, tenemos un almacenamiento de estos o una utilización de estos y después el desecho de estos nutrientes. Y después tenemos que ser conscientes de cuántas calorías necesitamos y cómo es que las vamos a distribuir. Estos conceptos son importantes que los entiendas porque si vas con un profesional de la salud que te dé un plan de acción, pues es increíble poder entender ese plan de acción más allá de lo que tienes que hacer. Cuando entendemos el porqué detrás del plan de acción, es cuando el foco está realmente en el objetivo y cuando empezamos a ejecutar, la motivación se empieza a alimentar ella sola. O sea, la motivación no existe por existir. La motivación existe a partir de una acción. Si tú haces consecutivamente una acción que empieza a darte resultados que te hacen sentir bien, entonces vas a mantener esa motivación. Ahora, si tu motivación es externa, o sea, la obtienes de redes sociales o la obtienes porque va a empezar el año o la obtienes de X o Y, pero no entiendes el por qué lo estás haciendo, es posible que la pierdas pronto. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? A inicio de año con los objetivos y los propósitos y demás, empezamos súper bien. Yo veo de verdad gimnasios llenos. Ya no en la primera semana de enero, como que ahora fue hasta la tercera semana de enero, como que empezó lento el año, pero tercera semana de enero y finales de febrero ya está así. O sea, se están cayendo ya los gimnasios en aforos, ¿no? La idea es que puedas mantenerlo a largo plazo. El cuerpo que tienes actualmente lo has forjado a través de los años. El cuerpo que quieres lo vas a tener que forjar a través de los años también. Pues espero que estas herramientas te funcionen. Espero que te abran un poquito más el panorama. Voy a estar haciendo algunos clips más coloquiales, pero sí es importante que conozcas esto. En el siguiente episodio vamos a hablar un poquito de entrenamiento, de cuál es la mejor composición del entrenamiento, cardio, fuerza, por qué o por qué el recreativo también funciona y más, para que tengas todas las herramientas y sobre eso puedas tomar decisiones o cuando te asesoren puedas entender por qué, el detrás de absolutamente todo tu plan de acción. Pues muchísimas gracias por escucharme en este episodio del podcast y nos vemos en el siguiente.